Bienvenidos a De Libros y Amigos, un podcast donde hablamos de libros entre amigos y de cómo unos y otros nos conectan, nos transforman y nos impactan. Soy Alexandra Spredeman y los invito a conocer a mis amigos y lo que leemos. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast De Libros y Amigos. Hoy, otra vez, con una de las invitadas residentes, Erika Murguía. Erika y yo vamos a hablar hoy de los favoritos del 2022. Y aunque estamos ya como a finales de enero, nunca es mal tiempo para compartir las mejores lecturas. Así es que, Erika, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy y estamos listos para hablar de los libros del 2022.
Me parece perfecto. Pero oye, eso de invitada residente, ¿eso es un título oficial?
Yo creo que sí, porque es el segundo, entonces se va a volver costumbre.
Bueno, me parece fabuloso. Lo voy a agregar a mi LinkedIn.
Así tiene que ser. Bueno, empecemos por cuál fue el 2022. ¿Cómo fue tu lectura? ¿Qué libros leíste en general? ¿Cuáles abandonaste? ¿Si abandonaste algunos? ¿Y cómo estuvo ese camino de lecturas del 2022?
Mira, estuvo interesante y creo que cuando me invitaste la primera vez mencioné que soy la mujer de las listas y efectivamente tengo mi lista y estoy volteando a mi iPad donde tengo mi lista. Y abandoné uno, nada más, cosa rara, pero no porque no fue una decisión que yo tomé, sino lo estaba escuchando en audiolibro y lo había sacado de la biblioteca local en versión audiolibro y se me venció y nunca más lo volví. Me acabo de dar cuenta que nunca lo volví a poner en la cola de lo que le llaman de las reservas y lo perdí. Entonces ahorita estoy pensando que tengo que volver porque me estaba gustando y se llama, déjame lo busco, Humankind. Era un libro que me recomendó un compañero del trabajo. Se llama Humankind, A Hopeful History, de Roger Bregman. Y estaba muy bonito porque era la historia de la humanidad. Me quedé más o menos, yo creo, como a la mitad. La historia de la humanidad y cómo hay que tener esperanza de que las cosas, por muy feo que se pongan las noticias, por muy feo que esté la situación actual, cuando uno ve la historia, está llena de cosas por las cuales hay que tener mucha esperanza.
Ay, entonces, me encanta.
A mí también. Ese fue el que abandoné. Abandoné uno de 47. Si a alguien le gustan las estadísticas. Y leí, tal cual te había comentado en el otro capítulo, leí muchísimo más en español de lo que he leído otros años. Leí no mitad y mitad, pero leí yo creo una tercera parte de ensayos, lo demás ficción. Leí cosas publicadas en el 2022, muchas cosas publicadas en el 2022, pero uno que otro libro publicado en el pasado. Entonces, hay de todo un poco.
Pero bueno, 47 libros es un montón y eso me lleva a preguntarte algo que a principio de año siempre la gente empieza y es como las metas, ¿no? Entonces, como que el reto lector o las metas o cuántos libros, ¿cómo manejas eso a principio de año? ¿Tú eres alguien que se pone alguna meta o cómo lo haces?
No, la verdad no me pongo metas porque, bueno, mis metas son de leer cosas diferentes que normalmente no me atrajeran. Si voy a una librería o a una biblioteca de vamos a leer siempre el mismo tipo de libro, por ahí van mis metas, pero en números no, porque son muy relativos cuántas páginas tiene, cuál es la densidad del tema. Por números no me pongo metas. Me gusta saber qué tan productiva fui. Sí, sí me gusta saber y sí me gusta ver las estadísticas, etcétera, etcétera. Pero, o incluso hay momentos donde no leo y digo, ¿por qué no leí? O sea, ¿qué fue lo que pasó que no leí? O años, ¿no? Donde no leí tanto y qué era lo que estaba pasando en mi vida que no estaba leyendo. Pero no me gusta ponerme metas porque siento que son irrelevantes. Mejor, me gusta retarme de leer cosas diferentes.
Me pasa igual.
No creo que haya pasado por una etapa de no tengo ganas de leer. ha sido no he podido leer.
A mí me ha pasado también que si termino un libro muy bueno, me cuesta encontrar el siguiente. Entonces empiezo a picar y a picar y siento que leo, por ejemplo, descargo varios, como varias muestras de varios libros o empiezo a mirar y me puedo pasar, no sé, una semana para escoger el siguiente libro hasta que de pronto de la nada aparece uno y ya me vuelvo como a encarretar con eso. Pero bueno, de esos que te robaron horas, de esos que te llenaron el corazón o de esos que te marcaron en el 2022, ¿cuáles fueron tus top?
Vaya, una nota de la invitada. Si quieren detalles de los libros, voy a batallar, porque no recuerdo a veces los detalles de las historias, pero puedo recordar el sentimiento que me generó un libro. Entonces, tuve que tomar algunas notas para recordar. Pero de los que me encantaron y lo leí en enero del 2022, fue con el que abrí el año y en el 2022 y me sigue gustando el libro y volvería a él. Y me encontré que estaba platicándole el libro a Tutimundi, el que se me cruzara. Se llama El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, de Juan Villoro. Y es un ensayo sobre la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal. Y nunca he vivido en Ciudad de México. Mi esposo es de Ciudad de México, pero pasé de niña vacaciones en Ciudad de México. Entonces, ese libro me encontré por él de coincidencia. Fuimos a la biblioteca local. El arquitecto es Ian Pei. Para los que saben de arquitectura, inmediatamente van a reconocer que es el mismo arquitecto que hizo las pirámides de cristal que están afuera del Louvre. Y me encontré a ese libro y otro libro muy específico que se llama La Iglesia de la Muerte, la Epidemia de 1576 y el Nacimiento de la Cristiandad en las Américas. Pero ese no fue de mis favoritos, pero los leí los dos. Juan Villoro es un ensayista y novelista mexicano, nacido en Ciudad de México. De hecho, ha vivido en Alemania y ha vivido en Estados Unidos, pero regresó y habla sobre esas peculiaridades que hacen de Ciudad de México muy especial. Básicamente etiqueta sus capítulos en seis tipos diferentes. Y tengo que leerlo aquí. Son vivir en la ciudad, personajes de la ciudad, sobresaltos, travesías, lugares y ceremonias. A mí, los que me encontré que más disfrutaba eran los personajes de la ciudad. Y habla, por ejemplo, de los merengueros. Merengueros son que van vendiendo dulces, gelatinas, jericallas, flanes. Y son personajes muy especiales porque van casi cantando cuando te están vendiendo los dulces. Pero bueno, el punto es de que habla de los personajes de la ciudad y así como esos muchos, el famoso encargado de me estoy peleando en la oficina gubernamental y quiero saber quién es el encargado, que tiene una forma de, vaya, el encargado es una forma muy especial de pensar. Lo disfruté muchísimo ese libro. Con ese fue el que abrí el 2022 y fue una forma muy, muy linda de vivir, digo, de empezar mis lecturas de ese año. ¿Tú con qué abriste el 2022? ¿Te acuerdas o no?
Creo con Clara y el Sol, estoy
Ah,
pensando.
sí.
Y sí, también, me gustó mucho. Pero fíjate que no lo puse dentro de mis favoritos del 2022. Te diré que de los míos, todos fueron de mujeres.
Ah.
Todos fueron de mujeres. Digo que de pronto el que primero voy a poner en la lista va a ser Lecciones en Química, Lessons in Chemistry.
Y yo también lo tengo en mi lista de los mejores de este año.
Súper, entonces hablemos de ese.
Hablemos de ese. Empieza tú, porque yo ya hablé de la Ciudad de México.
Pues Lecciones en Química es una novela que a primera vista parecería una novela romanticona, una historia de amor, dos personas se conocen, tal, bueno, pero lo que rescato de esa historia es que la felicidad no depende de la relación. Esta es una historia donde una mujer que es una química, nada más, una mujer brillante, está ambientada como en los años 50, más o menos,
60, 50 y correcto.
60-50, Y ella entra a trabajar en un laboratorio y se enamora de una persona, pero siempre como un poco a la sombra de esa persona. De todo, de sus descubrimientos, de su trabajo, del nombre que tenía esa persona. Y por circunstancias de la vida, resulta estando nuevamente sola, ¿no? Y además educando a una niña. En esos ires y venires, porque tenía que mantener a su hija y tenía que buscar un trabajo que le diera para mantener, ella desarrolla, tiene una idea, bueno, junto con otra, un director de televisión, ahí, que no les voy a contar la trama porque está de verdad muy buena. Resulta
Correcto.
ella siendo presentadora de un programa de cocina basado, pues, en la historia, o sea, como en la composición química de los alimentos y la importancia que para ella tenía poder contar eso. Durante todo el libro hay una lucha constante entre las creencias de ella y lo que la sociedad le estaba dictando.
Correcto.
Y durante casi la mayoría del libro yo estuve como atenta a dónde va a estar esa historia de amor, dónde va a conocer al personaje. Y lo que más me gustó fue que no lo conoció. Es decir, ella tuvo un gran amor, pero su mayor amor fue ella misma. Y su mayor amor fue realizarse profesionalmente y como mamá y muchas cosas, pero me encantó la dimensión de ella como mujer. Me encantó que es una historia que está contando qué pasa cuando no necesariamente cumplimos con con las disposiciones sociales de tienes que hacer como esa lista de chequeo de te, bueno, vas a la universidad y luego te casas y tienes hijos y es como una prescripción de la felicidad y
Correcto.
cómo puede ser una mujer plenísima. Además está muy bien narrada.
Sí.
Está divertida. ¿Qué te pareció a ti?
A mí me gustó. Cuando la leí, voy a llorar. Me acordé del librero haciéndole lo que diríamos en México, carrilla a su compañero leyendo las solapitas. Ay, voy a llorar. Leí en la solapa, bueno, ¿quién es esta escritora, verdad? Y se llama Bonnie Garmus. Bonnie Garmus. Y leí y aprendí, porque la busqué, que es una su novela debut, nunca había escrito una novela, y la otra es una mujer en sus 60s, 63 o 64 años, tuvo o tenía este año anterior cuando escribió la novela. Entonces, yo tengo 43, casi 44, entonces a lo mejor todavía tengo oportunidad de escribir algo. Pero me gustó muchísimo, la disfruté mucho, me encontré, y creo que los libros que de la lista, ¿verdad? De los 47, los que escogí como mis mejores o mis libros favoritos del 2022, fueron libros que me encontré que me generaban sentimientos y es lo que te digo, a veces no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo muchísimo de los sentimientos que generan. Y al ser mujer, yo misma una mujer en las ciencias y en la tecnología, etcétera, pude relacionarme con algunas de las situaciones que lamentablemente no han progresado tanto, desde como Bonnie Garmus relata en su novela. Pero otras digo, ay, no, sí, ahora es un poco diferente, pero me encontré que tenía las manos, los puños muy cerrados e intensos y tenía que relajarme al final de leer la novela. Hubo cosas y aun que dije, ay, me hubiera gustado que las narrara diferente. Y aún así fue una de mis novelas favoritas o mis libros favoritos de este año. Pero Elizabeth, ¿verdad? Es el nombre del personaje principal. Elizabeth es una mujer brillante, brillante, brillante. O sea, casi genio. Y a veces digo, ay, ¿por qué tenía que ser tan brillante? ¿Por qué no pudo haber sido una mujer promedio? ¿Sí me explico por qué la novela no pudo haber sido de una mujer promedio y no una mujer genio? Pero bueno. Y luego su amor, como dices tú, romántico, su pareja romántica, que todo eso pasa al inicio de la novela, era un hombre también, un genio, y me da gusto que coincidamos en ese libro este año.
¿Sabes a mí qué me gustó? La amistad que desarrolla ella con otra mujer. De verdad, como mujeres, esas amistades influencian tanto las decisiones que vamos a tomar. Y al final, o sea, como en ese desarrollo de la novela, su vecina, que era una mujer subyugada, que estaba casada con un hombre violento, alcohólico, o sea, un hombre muy feo que además, o sea, sabemos eso porque pues es la descripción que hacen, pero al final, ¿cómo su amistad con Elizabeth la empodera lo suficiente para tomar decisiones que de verdad van a cambiar su vida sin pensar en que no sé cuántos años tengo o qué va a ser de mí, sino sé que esto es lo que necesito para mi vida? Me gustó muchísimo esa parte y me gustó también mucho la forma como estaba presentando la educación de su hija, ¿no? Una forma independiente de permitirle descubrir el mundo y permitirle hacerse preguntas sin necesidad de darle, no sé, to toda la información masticada.
Y hay un personaje que a mí me encanta, que normalmente yo no soy muy apasionada de los animales en la literatura, no me da por ahí, es el mismo sentimiento que tengo como la piña en la pizza, a mí dame la piña en el postre, y es un personaje animal, un perro 6:30, 6:30, que es genial, pero... A lo mejor no hay que dar tantos spoilers. Yo disfruté mucho a 6:30.
También me encantó. Y tampoco, o sea, y no soy ni de perros ni de animales en los libros, pero creo que fue muy acertado, y con una personalidad muy linda. O sea, yo siento que si les gustan las novelas, que si la gente está buscando algo que sea lo suficientemente ligero, pero que al final tiene un mensaje profundo, Lecciones en Química es una muy buena opción. ¿Qué otros tienes por ahí?
Mira, tengo como polvo en el viento, porque yo no lo había leído antes, pero ya hablamos tú y yo de ese en el capítulo 2. Igual, como dije, un libro que me hizo llorar y llorar y llorar de una forma tremenda, un libro precioso. Es Leonardo Padura, hablando de la inmigración, de las amistades, de lo que pasa con las amistades lejanas, o sea, físicamente alejadas a través del tiempo y en algunos casos de inmigración forzada, ¿no? A muchos de ellos se vieron forzados a emigrar, perdón. No precisamente lo hicieron en el tiempo que ellos quisieron y como ellos quisieron o por placer. Vamos, vaya, no fue por placer. Hay un libro precioso, como polvo en el viento.
Muy válido también ahorita porque precisamente el 2022 y lo que llevamos del 2023 ha sido la migración más grande de cubanos. Y cifras oficiales de los Estados Unidos dicen que entraron a finales, o sea, en el 2022, más de 250 mil personas como refugiados a los Estados Unidos. Eso sin contar, digamos, también la migración que hay, un grupo grande a España. Otro grupo muy grande a Uruguay y a Brasil, y en un momento muy crítico. Eso que dijiste acerca de la diferencia que hace salir de tu país por una decisión
Propia.
propia y buscando algo, ¿me entiendes? Como con ganas de, diferente a cuando te sientes obligado y es la última opción. Y retrata muy bien eso, retrata unas amistades fuertísimas, lindas, la familia que escogemos al final, que son los amigos. Así es que me encanta que hubiera estado dentro de tu top, porque ese estuvo dentro de mi top, creo que hace 2 años cuando lo leímos.
Ah, mira. Y el otro que tengo también, ay, tengo muchos, pero el otro, y hablando también de cubanos, voy a seguir con la misma línea. Creo que te lo recomendé y no sé qué te pareció a ti, pero se llama The Prince of los Cocuyos, A Miami Childhood. No sé si existe la traducción al español, pero el título sería traducido El Príncipe de los Cocuyos, una infancia en Miami. Cocuyos, dependiendo de dónde nos escuchan, pueden ser luciérnagas, por ejemplo. Sé que en la tierra de mi suegra les llaman pililis, creo, a los luciérnagas. Pero el autor es Richard Blanco, que es un inmigrante cubano-español, creo que nació en España, pero de una familia cubana en Miami. Él creció en Miami y fue el poeta inaugural en la toma de presidencia de Barack Obama en el 2008, y narra en el libro su infancia en Miami, viviendo en una zona con mucho inmigrante cubano, y él queriendo, y su lucha interna queriendo identificar o intentando relacionarse con una identidad cubana de un país en donde él nunca pisó, un país donde él nunca puso un pie. Y además su lucha interna de reconocer que él es diferente por ser homosexual. Fue un libro que me hizo reír en algunas ocasiones, que me apachurró el corazón en otras ocasiones. El libro, según recuerdo, los capítulos son por episodios, por acontecimientos, por ejemplo, el Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias, y cómo pues en su casa no se comía pavo como tradicionalmente se come en Estados Unidos, ¿verdad? El pavo en Acción de Gracias, sino se hace un lechón. Pero él quería identificarse con la cultura dominante, ¿verdad?, de Estados Unidos, y entonces compraron un pavo, y además del lechón. Entonces, cocinando, tratando de cocinar, la abuela, creo que era la abuela, tratando, o alguien estaba tratando de cocinar el pavo, y entonces resulta que nunca habían hecho un pavo, y el pavo terminó estando crudo e incomible. Y bueno, de los episodios también que a mí me dio muchísima risa es cómo describen el viaje por fin, el de poder ir a Disney World, patrocinados por la abuela, y todo el episodio de manejar desde Miami a Orlando para ir y venir a Disney World. Y no sé, a mí me gustó muchísimo, muchísimo el libro. Yo me acuerdo que te lo recomendé, no sé si lo empezaste a leer.
Lo empecé y lo abandoné.
Okay.
Pero es de esos que yo como pongo en stand-by y luego retomo. Yo voy a seguir con otro
A ver.
que es de una autora argentina con la cual estoy teniendo una fuerte química, o sea, mucha
Historia de amor.
química, una historia de amor literaria muy buena, que se llama Claudia Piñeiro. Y Claudia Piñeiro, que además, para los que nos van a escuchar ahorita, acaba de hacer parte del comité de jurados del Premio Alfaguara de este año. Es una escritora fabulosa. Tiene una magia para crear personajes y contar las historias muy buenas. Este
Nunca leí
libro,
nada de ella, así que enamora.
uy, este libro se llama Tuya. Y Tuya es la historia, Tuya es la historia de una mujer que está un poco loca. Es una mujer que está un poco loca a la que su marido le es infiel. Y le es infiel con alguien que firma ciertas cartas y ciertas cosas como con un labial y le pone tuya. Entonces, de ahí el nombre del libro. Ahora, esta mujer empieza, vamos conociéndola a partir de lo que piensa y cómo reflexiona de la infidelidad. Es muy gracioso. Además, porque uno tiene que entrar a la historia o uno tiene que entrar al libro entendiendo que no es una persona en su sano uso de razón, porque puede ser que muchos de los, como de los análisis que ella haga vayan en contra de cómo vas a hacer eso, cómo vas a permitir eso, cómo vas a justificar eso, ¿no? Hay que entender que esta persona está analizando su tema desde un punto donde no está como muy bien de la cabeza, diría yo. Pero es magistral, o sea, es una cosa como si tú de verdad te metes en la mente de alguien que está pensando y analizando la infidelidad de su marido, hasta qué punto llega, cuántas cosas desconoce, muy bien elaborados los personajes, está muy bien escrito y lo deja uno en suspenso. Entonces, este libro, pues, fue publicado hace varios años, coincide con el último libro que lanza Claudia Piñeros, que es El tiempo de las moscas. Y
Ah.
es, ¿qué pasa en la vida de esta protagonista años después?
Ah, están hilados.
Sí, pero han pasado, no sé, muchos años, por lo menos 15 años, y entonces a mí me pareció fantástico porque pasa el tiempo y entonces este personaje cambia muchísimo. O sea, cuando tú lees El tiempo de las moscas, te preguntas, estamos hablando del mismo personaje principal, y me llevó a pensar que tantas veces nosotros tomamos como esa imagen de alguien. O sea, le tomamos una foto a una persona en nuestra mente
Y
y
así
todo
es.
lo que hace esa persona la filtramos por esa foto y desconocemos que todos los días somos personas en desarrollo, que todos los días estamos cambiando, que ojalá todos los días estemos pensando en ser mejores personas. Y entonces me pareció muy interesante ver cómo Claudia había llevado a este personaje de un momento específico a años después, cómo era. Me gustó muchísimo. No lo incluí dentro de mis favoritos del 2022 porque me lo terminé en el 2023, pero probablemente
Ah,
esté.
no, no cuenta.
Exacto, no cuenta, hay que ser muy justos con los tiempos, entonces, pero sí, recomendado.
Y pregunta curiosa, han pasado más o menos 15 años en la vida del personaje, pero ¿tú sabes cuántos años pasaron entre que ella haya escrito los dos libros o no?
Fue publicado inicialmente en el 2005, ya que si han pasado por lo menos 15
Por lo menos
años,
15 años, ¿eh?
y ella también, he leído por lo menos, no sé, cuatro más, y todos, aunque tienen historias muy diferentes, tienen una cosa común, y es el arte que tiene ella para crear los personajes. Personajes que son fuertes, definidos, que lo mantienen a uno pegado al libro. Siento que fue una especie como el amor que tuve alguna vez por Isabel Allende y como esa magia que tenía. Y estoy en esa fase de enamoramiento donde además sigo encontrando deleite en las historias que no tienen, que no son, o sea, no es como una fórmula, no es como una fórmula específica de como lo encuentras con Isabel Allende, que tienes la mujer y la historia, ta, 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 sino que son bastante diversas. Entonces, me gusta eso.
Pues hablando de fórmulas, el otro que yo tengo, ay, tengo muchos, pero el otro que tengo aquí anotado, que me gustó muchísimo, que sé que la traducción al español sale este año, creo, se llama La Escuela de las Buenas Madres, de Jessamine Chan. Debutó con él, es su libro debut, y también fue un libro que me tuvo al borde del estrés. Todo el libro. Todo el libro. Y me di cuenta que hasta Luis se reía de mí porque me decía, Erika, ¿por qué estás leyendo algo que te causa tanto estrés? Porque decía, es que me duele el cuello, porque me la pasaba toda tensa y me daba cuenta que tenía, ya sabes, los hombros todos apretujados y los nudillos de las manos también todos adoloridos. ¿Por qué? Porque es un libro sobre una madre que se llama Frida y ella trabaja en una universidad. No era catedrática, pero tenía un trabajo, creo, administrativo en una universidad. Y tiene una niña creo que de 18 meses, algo así. Y resulta que toma en un momento una mala decisión. Como todos hemos tomado algún momento en nuestras vidas una mala decisión, y estaba ella muy cansada, y resulta que deja a su niña dormida sola en su cuna, creo, por 2 horas. Y creo, ya no, por eso les digo que los detalles no me acuerdo, pero no sé si es una vecina la que se entera y manda llamar a la policía, entonces. A partir de ese momento se desencadena toda una serie de situaciones muy complicadas. Lo que viene siendo algo así como pues, el gobierno, ¿no? El Estado empieza a instalar cámaras por toda la casa, excepto el baño, y empiezan a monitorear todas sus llamadas. Pues obviamente la niña, el Estado, la quita, ¿verdad? De la tutela de Frida, de la mamá, que está casi en sus 40, creo, ¿no? Y la quita bajo la tutela de ella, la pone bajo la tutela del padre, y ella tiene derecho a visitas, pero las visitas tienen que ser supervisadas por un psicólogo. Y entonces digo que hablando de fórmulas, porque me recuerda mucho a la fórmula de muchas otras novelas del incomprendido, ¿no? De nadie me comprende y, ¿cómo se llamaba? Por ejemplo, Fugitivo, ¿no? De la película Fugitivo, de nadie me comprende, incluso de Proceso, de Kafka, donde soy detenido y no entiendo qué es lo que está pasando alrededor mío. Pero sí, o sea, siento que es esa fórmula de soy detenido y soy incomprendido y todo lo que hago es ignorado, pero además puede ser incluso hasta usado en mi contra, pero en general no la sentí a la novela como una serie de pasos. Se me hizo muy compleja, maneja temas muy interesantes sobre el uso de la tecnología, cómo se usa la tecnología para vigilar cuestiones muy, muy personales que incluso cruzan algunas cosas en el borde, o sea, cruzan el límite de lo ético. Y resulta que ella, como dicen en México, la va regando y la va regando y la va regando por cosas tan sencillas como estás tomando el cuchillo con un poco de tensión violenta, ¿no? Al cortar las uvas para tu hija. Y la mandan a una clínica experimental, es la famosa que hace alusión al título, la Escuela de las Buenas Madres, y les dan ahí es una especie de terapia y una serie de experimentos que son evaluados, y al final de un año se hace una evaluación para ver si pueden ser liberadas a la sociedad y si tienen oportunidad de recuperar a tu hija. Pero la cosa es que tú vas sintiendo durante toda la novela que no hay forma que ella supere esa prueba. Que cada día que pasa ahí, ella va cavando un hoyo más y más profundo del que es imposible salir. Pero muy interesante, muy interesante, muy estresante.
Siento tu angustia y tu estrés porque me lo estoy leyendo.
Ok.
Sí.
Oye, que
Y
me has dicho porque los spoilers.
no, pero está bien. No, porque tengo idea. Y me acuerda, ahorita que estás hablando como del tema de lo que evalúan, de cómo lo evalúan, había una teoría en el derecho penal de César Lombroso que era el peligrosismo. Y se basaba en hacer como un análisis físico, fenotípico de cómo eran los delincuentes, ¿no? Entonces, si alguien tenía la cara de una forma o si tenía la mirada de una forma, entonces esa persona tenía como tendencia a ser un delincuente y entonces un criminal y fue una teoría que estuvo muy en boga hace muchísimos años, que luego viene a ser derrocada y es muy interesante cómo ahorita ese análisis de la inteligencia artificial, como de medir todo eso, de cierta forma vuelve a traer eso, pero muy recomendada. Eri, siento que tenemos más que hablar, o sea, está de
Sí.
verdad que además porque podemos dedicarle más tiempo a contar con un poco más de detalle sin llegar a los spoilers, porque sabemos
No
que a
se
la gente
vale.
no le gusta, no le vale, no se vale. Pero por hoy creo que tenemos muy buenos recomendados. Espero que la gente se anime a leerlos, espero que además nos cuenten cómo les gusta. Y voy a terminar con una cosita corta. ¿Qué te estás leyendo ahorita? ¿Qué tienes en tu mesa de noche?
Me estoy leyendo la The Lincoln Highway, que es nuestro libro del mes, ¿verdad? En el club de lectura The Lincoln Highway. Y estoy leyendo, de mi otro club de lectura, el del trabajo, me estoy leyendo, se llama Think Again, Piensa Otra Vez, de Adam Grant. Pero he andado medio floja, pero está bien.
Bueno, yo estoy leyendo también, obvio, el del mes, la autopista Lincoln, que además lo comencé antes, esta mañana antes de grabar el podcast y está buenísimo. Lilia, gracias por la recomendación, estuvo súper. Me acabé de terminar ayer de, ya sabemos, mi autora favorita del momento, Claudia Piñeiro, Elena Sabe. Lloré con el libro. Uy, me pareció
De
precioso.
tristeza, de emoción, de...
me produjo una sensación de empatía con la protagonista que me llevó a pensar, es una protagonista a la que se le muere su hija y ella y la mamá tiene Parkinson y la mamá va contando cómo vive su Parkinson, ¿no? Y de hecho le asigna un nombre, la llama el Parkinson como es una enfermedad, la llama ella, ¿no? Tiene otros apelativos que no puedo decir en el podcast para no hacer spoiler. Eri, ¿qué? Nos vemos para otro episodio para seguir hablando de libros y amigos.
Sí, me parece fabuloso.
A todos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a seguir con este formato de los favoritos del 2022 en otros episodios. Mándenos y cuéntenos cuáles fueron los de ustedes y los esperamos la próxima semana para seguir hablando más de libros entre amigos. Un abrazo para todos.
Chao. Wow.